Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
En medio del blindaje militar que vive Michoacán, una autobomba explotó este fin de semana contra elementos de la Policía Comunal de Cahuayana. La fiscal general Ernestina Godoy informó que se abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada en contra de quienes resulten responsables de lo que llamó un acto terrorista. En Morelia, un elemento de la Guardia Nacional se unió con su arma de cargo a cuatro de sus compañeros cuando intentaba abandonar la zona militar. Asegura la presidenta Sheinbaum que pese a todas las campañas de ataques en su contra, la cuarta transformación está más firme que nunca. Donald Trump informa que luego de su reunión con la presidenta y el primer ministro de Canadá, existe una buena relación comercial en Norteamérica. A una semana de las elecciones en Honduras, una jornada electoral extraordinaria en una comunidad indígena podría definir la cerrada elección presidencial en ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 8 de diciembre del 2025. En esta mañana en la que saluda a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Con el gusto de saludarte. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana también a través de la frecuencia modulada, a través de la página web y a través de la aplicación. Bienvenidos, bienvenidas. Muy contentos de estar aquí en este espacio y también con mucho gusto de saludar a nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Mario. Pues yo también ya lista para un surtido hoy, pero surtido nacional toco.
Así es, hay de todo en esta mañana, querida Vale, que ya le estaremos presentando. Por cierto, ahora dice la Fiscalía que no dijo lo que dijo, que no fue un acto terrorista, que hubo una confusión en la redacción del comunicado. Pues por fin, ese es el riesgo de las palabras y hay que tener cuidado con cómo las usa uno. Querido Emilio Balboa, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario, muy bien, ¿y tú? Feliz de saludarte a ti y a toda nuestra audiencia.
¿Cómo ves esta Ibero un poquito vacía ya?
A mí me parece perfecto poder encontrar estacionamiento a la primera.
Pues sí, ahora sí tenías todo el estacionamiento para ti solo, casi para ti solo en esta mañana y por eso nosotros aquí felices de llevarles toda la información de lo que pasó en este fin de semana, con particular énfasis en dos cosas, lo que pasó en Michoacán y lo que pasó con el evento de la presidenta Sheinbaum, que fue pues un viaje en el tiempo realmente con este asunto de los contingentes, de los sindicatos, quizá para los más jóvenes pues les sorprende, hasta les puede impresionar de pronto ver un zócalo lleno así. Pero la verdad es que pues son imágenes que ahora que veíamos hace unos meses la serie esta del PRI, pues vale la pena recordar que hay veces que parece que no hay nada nuevo, sino simplemente se reciclan algunas prácticas políticas, o se actualizan algunas prácticas políticas en nuestro país. Y por eso les invitamos para que sobre ese tema o cualquier otro que usted quiera, querido Alfonso, nos compartan sus opiniones.
Así es, recuerden que a partir de este momento estamos pendientes de sus mensajes, de sus preguntas, de todo lo que nos quieran compartir. ¿Cómo están pasando esta mañana lluviosa en algunas zonas de la ciudad? Raro ver en esta temporada este tipo de lluvias, pero bueno, coméntenos cómo la están pasando. 55 529 2599, en X arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99. Igualmente, como siempre, les invitamos en nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como arroba Alfonso Cerqueda. ¿A ti, Emilio?
Como Emi Balboa en todas mis redes sociales.
Todas tus redes. ¿Y a ti, Vale?
A mí me pueden encontrar en X o Twitter como arroba HablaValeMen.
Igualmente a ti, Mario, ¿cómo te encuentras?
A mí me encuentran con mi nombre, arroba Mario Campos. Y estamos listos para recibir todo lo que usted nos quiera compartir en esta mañana. Y cuando son las 7:06, ¿qué le parece si vamos a un primer recorrido por la agenda informativa?
Fiscalía General de la República actualizó el saldo de 2 a 5 personas las fallecidas y 12 lesionados luego de la explosión de una autobomba en Coayuana, Michoacán. En un comunicado confirmó que por los hechos se inició una carpeta de investigación por delincuencia organizada y añadió que en el sitio donde ocurrió el ataque trabajan 15 peritos y 11 policías federales ministeriales, especialistas en criminalística, genética, balística, telecomunicaciones y explosivos.
Y miren lo que sucedió también en Michoacán, Morelia. Un agente de la Guardia Nacional asesinó con su arma de cargo a 2 de sus compañeros e hirió a 2 más. En el interior de un cuartel de la Corporación en Construcción, ubicado en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el ataque ocurrió durante la tarde del sábado, cuando el uniformado intentó salir armado del perímetro del complejo militar ubicado en el poblado de Tepalcuatitla, bajo los supuestos efectos de algún narcótico cuando sus compañeros lo detuvieron.
En Puerto Vallarta, Jalisco, personal de la Secretaría de Marina disparó para incapacitar a un civil que se presentó en la zona naval de este puerto y de manera inesperada mostró una pistola con la cual amagó al personal, adscrito a la 12ª zona naval. Tras haber sido neutralizado con disparos discapacitantes, es decir, herirlo para evitar que agrediera o lesionara a algún marino, el agresor fue detenido y trasladado a un hospital.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 personas que dijeron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidas por autoridades federales y estatales por los presuntos delitos en contra de la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En el operativo, además de un arsenal de piezas para uso exclusivo del ejército, fueron aseguradas 90 bolsas con marihuana y 60 bolsas con cristal. En el lugar también se encontró una báscula, gramera digital y dinero en efectivo.
Otro lado, en Morelos, fue asesinado Eric Mancilla, hijo del exsecretario del ayuntamiento de Huitzilac, quien también fue asesinado afuera del Palacio Municipal el pasado mes de abril. Este es el tercer homicidio que se registra en contra de integrantes de esta familia, luego de que en el mes de mayo fuera acribillado José Luis Mancilla Cueto, expresidente de bienes comunales de esa localidad.
El Congreso del Estado de Chihuahua promoverá una controversia constitucional en contra de la nueva Ley General de Aguas bajo el argumento de que la referida legislación se aprobó sin consulta previa a pueblos indígenas del Estado y es violatoria de la autonomía municipal respecto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento, pues las nuevas imposiciones impactan de manera negativa en sus sistemas comunitarios de abasto de líquido, regulados por el artículo 43 de la propia ley.
Ayer, más de 200 integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad marcharon de Reforma al Zócalo para exigir mejores condiciones de infraestructura para discapacitados en la Ciudad de México, así como el mejoramiento de oportunidades laborales y un alto a la discriminación. Esto todo en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciembre.
Y el pasado sábado, miles de simpatizantes de los gobiernos de la Cuarta Transformación acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a celebrar 7 años de haber llegado al poder, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora dándole la continuidad al proyecto Claudia Sheinbaum. En el evento donde la presidenta se dedicó a promover los programas de gobierno y sus logros, la mandataria insistió una vez más que pese a todas las campañas de odio en su contra y el gobierno que representa sigue más fuerte que nunca y refrendó su lealtad al líder del movimiento y antecesor, López Obrador. Escuchemos.
7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente.
Y luego de criticar a quienes acusa de ser los principales conspiradores en contra de su gobierno en los medios de comunicación, la presidenta comentó desde el Zócalo que su encuentro con el presidente Donald Trump fue positivo y volvió a recurrir al patrioterismo de todos para insistir en que la relación es positiva, pero sin intervencionismo.
Hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio 4 principios claros: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación.
El presidente Donald Trump, por su parte, consideró que fue una muy buena reunión la que sostuvo el pasado viernes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta Sheinbaum. Valoró la relación comercial entre los tres países y no descartó nuevas reuniones antes de la revisión o transformación del Tratado Comercial de Norteamérica.
Right. Mexico and Canada, we met with the, as you know, I mean, it was pretty well, a lot of people were here, right here we met, and the Prime Minister of Canada, President of Mexico, and we spoke for a half hour.
Los residentes de un pueblo rural de Honduras emitieron sus votos este domingo en una elección retrasada que podría ayudar a decidir la contienda presidencial más reñida en la historia de la nación y si el candidato preferido del presidente estadounidense Donald Trump, Nasri Asfura, puede mantener su estrecha ventaja sobre el otro conservador Salvador Nasralla. Cientos de personas hicieron fila desde muy temprano en la comunidad de San Antonio de Flores, una semana después de que el resto del país votara por su presidenta o presidente, misma que sigue sin definir un ganador definitivo.
Y ahora llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte, igual que ya vale, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos con la final de la Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, que ya se resolvió. Por una parte, Toluca derrotó 3-2 a Monterrey en el Estadio Nemesio 10, y bueno, pues con el empate global y esta nueva regla donde se desacredita el gol de visitante, es suficiente para que los choriceros estén en su segunda final consecutiva, mientras que Tigres y Cruz Azul también empataron su respectivo llave 1-1 el resultado. Así que bueno, los dos partidos, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, terminó de esta manera, y así tenemos otra final con los primeros dos equipos de la tabla general: el Toluca, que terminó con 37 puntos, Tigres, que acabó con un punto detrás. Y bueno, pues la ida se estará disputando el próximo jueves en el Estadio Universitario en la capital de Nuevo León, y el próximo domingo otra vez en el Estadio Nemesio 10. El Toluca buscará su primer bicampeonato en los torneos cortos y el primero desde la 66-67 y 67-68.
Bueno, pues ahí está, querido Omar, este adelanto. Si te parece, le seguimos al ratito en el Largos y Tendidos, ya con la final definida, por cierto. Que bueno, pues no sé si ya todos los dejó contentos. Vamos a ver qué pasa con este partido ya final. Y bueno, pues le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito con el Largos y Tendidos.
Gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte. No sin antes invitarles a que se comunique con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos para llevarle más información y seguimos aquí en Radar 90.9.
Radar Radar de alto alcance. Polibel 90.9.
7:18. Gracias por seguir con nosotros. En un momento le vamos a hacer un recorrido por lo que encuentra hoy en las primeras planas de cómo va los temas en este arranque de semana. Pero por lo pronto, déjeme adelantarle una de la prensa internacional. Hoy el Washington Post trae como nota principal, por lo menos hasta ahora en su portal, sobre la contradicción de Donald Trump, que por un lado tiene una retórica contra el narcotráfico y todo lo que le hemos escuchado, y por el otro, cómo ha realizado una serie de perdones o de exoneraciones o indultos, creo que indulto es la palabra correcta, a más de 100 personas durante este tiempo, en el segundo mandato, en el que ha dado clemencia a más de 100 personas acusadas de crímenes relacionados con drogas, entre ellos un expresidente hondureño. Dice el Washington Post, en su primer año en la oficina, ha perdonado, entre otros personajes acusados de impulsar el mercado de drogas a través de compras en línea, ha perdonado, le decía yo, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba sentenciado ni más ni menos que a 45 años de prisión por haber convertido a su país en un narcoestado y haber movido por lo menos 400 toneladas de cocaína hacia su país. Y bueno, pues es una más de las contradicciones que está enfrentando Donald Trump, que habrá que ver, por supuesto, si sus seguidores pues lo terminan viendo como un problema o no, y vamos a ver si le pasa factura en las elecciones, que pues ya no están tan lejos, ya están en el mes de noviembre, que pues ya estamos ahora sí en la cuenta regresiva de los 11 meses hasta la elección, y bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese país. Por lo pronto, ya sabe que usted puede comunicarse con nosotros para opinar sobre este o cualquier otro tema. Vamos a estar platicando más tarde de lo que ha pasado en Michoacán con esta explosión. Vamos a tener a Carlos Matienzo un poquito más tarde, va a estar Claudio Flores con nosotros hablando a propósito de las narrativas del Mundial y este evento, pues que se va a convertir sin duda en el foco de atención en nuestro país conforme se acerque la fecha. Ya estamos nada más a 6 meses de la inauguración, y bueno, pues le puedo asegurar que eso va a marcar en lo económico, en lo político, en lo social, la conversación. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, vámonos con un recorrido de lo que pasa con las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dan al fisco facultades ilimitadas a partir de 2026, equipan al SAT con letal arsenal, alertan por riesgos para contribuyentes ante solo sospechas de alguna anomalía.
El Universal.
Opacidad patrimonial, la norma de la Fiscalía General de la República, la norma de Hertz.
La Jornada.
Investiga delincuencia organizada. Fiscalía General de la República dice coche bomba en Michoacán no fue acto terrorista. Hubo una confusión en la redacción del comunicado difundido el sábado pasado.
Milenio.
Con agua detecta en el río Atoyac, que cruza Puebla y Tlaxcala, 160% más descargas irregulares. El comisionado de saneamiento actualiza a 2.850 la cifra que en marzo era de 1.095.
Excelsior.
Vehículo llegó de Colima. Indagan crimen organizado tras coche bomba. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por el estallido del sábado en Coahuayana, Michoacán. Envió al sitio a 11 peritos y 15 policías federales.
El Financiero.
Solicitan en Estados Unidos 500 organismos de la iniciativa privada a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos extender el T-MEC. El tratado es crítico para nuestro futuro económico. Plantean revisión sin poner en riesgo integración.
El Economista.
Hoy inicia la discusión en comisiones de Cámara de Diputados. El Congreso prepara aranceles contra China y países sin TLC con México. La propuesta que envió el Ejecutivo plantea imponer cuotas de entre 7 y 50% a cerca de 1.463 productos de diversos sectores.
El Sol de México.
Javier Duarte hace negocios en prisión. El consorcio del exgobernador de Veracruz obtiene millones en contratos con el preso.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos pregunta: ¿han alcanzado los aranceles de Trump su punto máximo? Numerosas empresas están solicitando exenciones a los elevados gravámenes de la administración Trump sobre productos fabricados en el extranjero, alegando que perjudican a las empresas y elevan los precios. En la edición internacional del País, Siria celebra un año sin la dictadura del Assad, entre la ilusión y la inquietud. Y por otro lado, Rusia celebra el plan de Trump para fragmentar la Unión Europea.
Y por cierto, a propósito de la prensa internacional, interesante también una nota ahorita que hablábamos de China y su economía. Déjame darle dos notas interesantes. Una está en el New York Times, de cómo ha alcanzado el trillón, un trillón en el excedente de bienes y servicios que está exportando Estados Unidos. Es un excedente que ningún país había alcanzado, es decir, de lo que vende contra lo que compra, el excedente es de un trillón a la americana, pues, o sea, un millón de millones. Esto fue a 11 meses de este año, esto lo acaba de anunciar China, y esto a pesar, por cierto, de el tema de las de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Esto en parte se atribuye, dicen, a la estrategia del gobierno chino de devaluar su moneda y que le permite hacer más atractivos sus productos. Y al mismo tiempo que está esta noticia, digamos, que nos habla del potencial económico exportador que mantiene China, le cuento otra nota que tiene que ver con su desarrollo tecnológico, y es que China estaría vendiendo ya una computadora basada en esta tecnología cuántica, que sería el primer hardware, digamos, ya vendido a partir de esta tecnología, que es importante porque puede ser un disruptor en el mercado de la innovación. Y bueno, pues China sigue comiéndose este tema.
Radar, localizando ideas.
Con 26, y vamos a darle seguimiento a esto que escuchamos hace ratito de lo que pasa en Honduras, en donde sigue sin quedar claro quién ganó, a pesar de este proceso y este momento de intervención del gobierno de los Estados Unidos, en donde abiertamente se pronunció Donald Trump, usted lo recordará, por uno de los candidatos. Bueno, siguen pasando los días y no está resuelto el resultado de la elección. Vamos a la información de la mano de Radio Francia.
Ha pasado ya una semana y los hondureños siguen sin conocer los resultados definitivos de los comicios presidenciales. Este lunes, y tras 48 horas sin actualizaciones en la transmisión de resultados preliminares, el Consejo Nacional Electoral anunció que restablecerá la difusión de información. En ese contexto, y a pesar de ir tercera en las preferencias electorales, la candidata del Partido Oficialista Libre, Rixi Moncada, aseguró que su sector no reconocerá el resultado de los comicios.
Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Por su parte, el candidato liberal Salvador Nasralla, segundo en la carrera electoral tras el ultraconservador Nasri Afura, llamó al CNE a publicar todas las actas pendientes para que el proceso, dijo, avance con total claridad y transparencia.
La lucha mía desde 2010 no es para ganar la elección. Yo la gané desde 2013, 2017. La lucha aquí es evitar que te roben. Entonces cualquier voto, por insignificante que sea, tiene valor.
El Consejo Nacional Electoral Electoral ha atribuido las fallas a problemas técnicos de la empresa colombiana contratada para el escrutinio. Para solventar las fallas se solicitó una auditoría externa y autorizó el triple sellado del sistema, un mecanismo que asegura que los datos y la divulgación de los mismos sean inviolables, una etapa clave para que se den a conocer los resultados definitivos.
Siete con 28 minutos y vamos con el doctor Mauricio Merino. Ahorita vamos a platicar con él. Antes de enlazarnos nada más, hay noticias sobre Diego Luna. Emilio, cuéntanos.
Así es, Diego Luna fue nominado recientemente a los Golden Globes en la categoría de mejor actor de reparto en televisión. Esto pues debido a su papel en la película La Máquina, en el cual interpreta a Andy Luján, que es el manager y amigo cercano del protagonista boxeador.
Mira, pues acaba de anunciar esto, están dando las nominaciones del Golden Globe, así que buena noticia para Diego Luna, que bueno, pues por supuesto esperemos que le vaya muy bien. Y tenemos, ¿sí tienes algo más, Emilio?
Sí, bueno, comentar nada más que para muchos, inclusive para él, esta nominación representa un reconocimiento especial, y no solo a su desempeño actoral, sino al trabajo colectivo del equipo de producción de la serie, como guionistas, actores, producción, equipo técnico, etcétera.
Muy bien, bueno, pues ahí está la reacción a esto que acaba de anunciarse hace apenas unos minutos, y vamos a platicar con el doctor Mauricio Merino, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Mario, pues encantado de oírte para empezar la semana. Qué bueno.
Igualmente, qué gusto poder conversar contigo. Y te buscamos a propósito de pues de un personaje que ha reaparecido en escena hace unos días, que es López Obrador, que sigue vigente. Lo vimos hace unos momentos cuando escuchábamos el mensaje de la presidenta este sábado, y en donde pues vuelve a ser evidentemente una referencia a el fundador del movimiento, que acaba de cumplir 7 años y que estaban celebrando en este meeting. Y compartías tú un artículo en el Universal sobre, dices, el dueño del circo, donde hablas de esta reaparición que con el pretexto de su libro se presenta en escena diciendo, bueno, pero si hace falta regreso, nada más avísenme y regreso, y empieza planteando una serie de condiciones como para justificar su reaparición, y si quieres empezamos por ahí.
Bueno, es que él en realidad nunca se fue, nunca se ha ido, porque por eso celebran 7 años, no uno. Claudia Sheinbaum, pero, y además, pues en efecto, él dice, voy a aparecer públicamente para no hacerle sombra a Claudia Sheinbaum, me he guardado de salir a los monólogos que hace, pero si es necesario lo hago, y pone estas 3 condiciones, ¿no? Que le hagan daño a Claudia Sheinbaum o algo así, que le hagan daño a la democracia, y define la democracia, por cierto, en ese nuevo monólogo, como un asunto del pueblo contra las élites, uh-huh, ¿no? Y, o sea, 2 tipos de democracia. Y dice si se afecta a la soberanía del país. Cualquiera de estas 3 razones haría que yo regresara. Yo lo que le pregunto, Mario, si es una pregunta retórica, sinceramente, uh-huh, es regresar, pero ¿cuándo se ha ido? Todo el proyecto político es el de López Obrador, todo. Y todo lo que está haciendo es lo que dejó escrito López Obrador. Y la presidenta Sheinbaum se ha dedicado a presentarse a sí misma, cosa que a mí me parece muy lamentable, uh-huh, pues como la operadora de ese proyecto que dejó AMLO, tanto así que celebra 7 años de la Cuarta Transformación el sábado. Pues así las cosas, querido Mario.
Dices tú que en la columna que si quiere regresar López Obrador, pues regrese, pero para sí, rendir cuentas sí, ¿de qué?
Mira, Mario, yo creo que hemos sido, se ha creado un entorno narrativo, discursivo, en el que parece que todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador ha sido bien intencionado, y todos los demás aparecen como malos, como adversarios, como enemigos, de este personaje central de la vida política mexicana. Pero resulta que hay muchos actos de corrupción, en primer lugar. Sabemos, por ejemplo, que su grupo más cercano, el que se reunía con él todas las mañanas en el gabinete de seguridad, como Adán Augusto López Hernández, como el almirante Ortega, como Alfonso Romo, estos tres personajes han estado involucrados en distintos hechos de corrupción muy graves. Adán Augusto con la barredora de Tabasco, porque su secretario de seguridad tabasqueño pues cometió actos, ha cometido actos atroces, como sabemos, etcétera, digamos, extendidos no solo por Tabasco, sino por buena parte del sureste. Ya sabemos del huachicol fiscal, que estuvo vinculado con parientes del almirante Ortega. Alfonso Romo fue acusado de dirigir una entidad financiera privada que lavaba dinero para el narcotráfico. Bueno, estas tres personas, por lo menos, se reunían todas las mañanas con el presidente López Obrador, y me llama la atención que nadie habla de la responsabilidad del presidente López Obrador. No necesito hacer ninguna analogía con García Luna y Calderón. Simplemente son tres personajes del gabinete de seguridad que están directamente vinculados, de acuerdo con datos oficiales, con hechos gravísimos de corrupción. Hay además problemas muy serios de violencia, Mario. Hay un dato que a mí siempre me llamó la atención. El presidente López Obrador decidió liberar a Ovidio Guzmán aquella tarde aciaga, mañana aciaga en realidad, en la que ya lo habían detenido, hubo hechos de violencia en Culiacán, y el presidente decide liberarlo. Liberar a un criminal no es cosa menor, querido Mario, porque no lo indultó, lo liberó, lo dejó ir, es otra cosa. Y dijo que lo hacía para evitar un baño de sangre. Mario, los episodios que han sucedido en Sinaloa han generado un baño de sangre en Sinaloa, que todavía hoy sigue causando muertes. ¿Dónde está la responsabilidad de quien tomó esa decisión?
¿Y quién tocaría, Mauricio, llamar a rendir cuentas?
No, bueno, pues yo en el artículo me hago cargo de que es muy difícil, por ejemplo, que Ernestina Godoy pues vaya a hacer algo así, ¿no? Tomando en cuenta las circunstancias políticas del país y que el gobierno de López Obrador, porque eso es lo que estamos viviendo, operado por la presidenta Sheinbaum, pues sigue a la cabeza de todo, y cada vez más, suena difícil. Pero el propio López Obrador hizo, recordarás, una consulta pública llegando a su gobierno para preguntarle al pueblo de México si era necesario o no juzgar a los expresidentes. Y redactó una pregunta que yo recupero textualmente en mi artículo, solo le cambio el nombre. En lugar de referirme al listado de expresidentes, pongo el suyo, Andrés Manuel López Obrador. Y quizá vale la pena intentar preguntarle al pueblo efectivamente si debe o no juzgarse a Andrés Manuel López Obrador por todos estos hechos de corrupción, de violencia, y la verdad es que también hechos que han beneficiado incluso su propio patrimonio. Personalmente, querido Mario, estoy absolutamente convencido, si no tengo la más mínima duda, de que, por ejemplo, el asunto de la venta del libro a través de una editorial privada como Planeta, a lo largo del sexenio, fue siempre anunciados además desde la mañanera y con todos los recursos del Estado mexicano, es un hecho de corrupción.
Oye, critican o criticamos cuando Trump vende lo que sea, celulares, criptomonedas, y aquí pasó lo mismo, nada más que como era un libro, aparentemente no había problema, ¿no?
Varios libros, vendió varios libros a lo largo del sexenio. A mí me sorprendió mucho, Mario, y me da mucha pena decir esto, pero todavía antier, en la Feria del Libro de Guadalajara, veía yo cómo la gente de Planeta, con un enorme privilegio, ¿no?, iba por las distintas salas donde se presentaban otros libros, poniendo grandeza de Andrés Manuel López Obrador por todos lados, con una enorme impunidad, ¿no? Incluso, pues, hasta este sábado pude presenciar estos hechos. No, yo creo que sí hay muchos problemas con el sexenio de López Obrador, donde el presidente López Obrador fue directamente responsable. Por eso choca que diga, voy a regresar como si fuera impoluto a defender a Claudia Sheinbaum. Tendría que defenderla de él mismo. Porque por otro lado, Claudia Sheinbaum, cada uno de los problemas que está afrontando, incluyendo, por cierto, el de la falta de crecimiento económico y el de decrecimiento de la deuda pública que tiene que afrontar Claudia Sheinbaum, o los costos de Pemex, o los costos presupuestarios de las obras gigantescas que decidió hacer Andrés Manuel, todo eso que está pesando sobre el sexenio de Claudia Sheinbaum no puede ser atribuido a Claudia Sheinbaum. Son herencias de López Obrador.
De acuerdo. Oye, ahora, este es un tema, y vamos a ver, porque eso no va a desaparecer, eso legado ahí está, se atienda o no se atiende, y las consecuencias ahí van a seguir, ahorita lo decías en materia de violencia y otros. Pero ahora, sí, déjame cambiarte un poquito el tema, porque yo quiero conocer tu opinión de lo que pasó este sábado, y me gustó mucho el enfoque que le dio Reforma en su portada de ayer, donde te analiza la plancha y dice, pues mira, de aquí para acá es la CENTE, de aquí para acá es el sindicato este de Pedro Haces, este de aquí para acá es el gobierno de Sinaloa. ¿Y qué significa eso? Sobre todo, digamos, ya sé que no es nuevo, pero quizá para nuestra audiencia más joven, Mauricio, esta imagen de el Zócalo lleno a través de las estructuras ya sea de sectores o de grupos políticos, pues no les dice lo que nosotros nos dice como una especie de viaje en el tiempo, ¿no?
Yo me acuerdo de un gobernador de Veracruz que decía que el país se gobernaba desde entonces, en las épocas del PRI. Decía, el país se gobierna desde los pinos con 27 llamadas. No sé, nunca supe cuáles sean esas 27 llamadas, la verdad. Pero sospecho que se refería a llamar al líder, entonces, de la CTM y darle órdenes. Y luego al líder del partido y darle órdenes. Y yo qué sé, ¿no? 27 personajes que eran los que movilizaban a los demás. Y entonces con eso se arreglaban las movilizaciones, lo que fuera, ¿no? Los mítines de apoyo, lo que sea. Y yo creo que algo así es lo que vimos el sábado y lo vamos a seguir viendo. Es chocante, por otro lado, Mario, porque la gran reunión del sábado en buena medida obedece primero a la confesión de la presidenta Sheinbaum, ya lo dije varias veces, de que ella es solo la gerente del proyecto imaginado, dirigido, gestado, encabezado por López Obrador. Yo creo que eso está mal. La presidenta mexicana no debe disminuirse así. Y además cierra su discurso, por cierto, hablando de la grandeza de nuestros antepasados, haciéndole abiertamente publicidad al nuevo libro de López Obrador. Eso está muy mal. Pero además es la reacción al 15N, a la manifestación de noviembre. Y es una reacción doblemente hostil, porque aquella del 15 de noviembre ya vimos los videos, ya se estudiaron, ya se discutieron, fue, digamos, boicoteada por el bloque negro, y nadie sabe de dónde salió ese bloque negro, pero sí sabemos que anticipó a quienes iban a la marcha y eran ajenos a la marcha del 15N. Bueno, reacciona el gobierno diciendo, nosotros vamos a hacer nuestra marcha. Y la presidenta menciona en algún momento de su alocución del sábado que hay jóvenes que marchan hacia el Zócalo. Pero pues no se ven muchos, porque en realidad lo que hay son estas, yo no sé si 27 o 15 o cuántas llamadas se hayan hecho para decir, trae gente, ven con tu gente. Gobernadores, traigan su gente. Pedro Haces, trae tu gente. Es decir, se sigue gobernando con esa lógica del acarreo, querido Mario, que pues claro, cumplen con sus cuotas, llenan el Zócalo con cuotas, con camiones, con presupuesto público, si no, ¿de dónde sale ese dinero? Y fingen que tienen un enorme respaldo de movilización superior al del 15N. Por cierto, con gran tranquilidad, todos, ahí no hay bloque negro. No, yo creo que sí tenemos un problema serio, Mario, y creo que eso es saber abordarlo, de responsabilidad, no solo política, de responsabilidad jurídica, de quienes están tomando decisiones que van francamente en contra de la ley. Ellos mismos dicen, contra la ley nadie, por encima de la ley nadie. Perdón, contra la ley nada y por encima de la ley nadie. Citando a Juárez. Bueno, pues vamos a hacerlo valer, Mario. Sí. No se vale que pasen por encima de la ley, que el presidente López Obrador siga pasando por encima de la ley a la vista de todo el mundo y le sigamos regalando impunidad.
De acuerdo. Pues ahí está el tema de lo que pasó este fin de semana y también queríamos rebotar el artículo del doctor Merino, a quien le agradezco, como siempre, que nos haya tomado esta llamada. Querido Mauricio, gracias.
Te abrazo muy fuerte, Mario. Hasta luego.
Hasta luego, el doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, antes de hablar con Mauricio, le platicamos de la nominación de Diego Luna y hay otra buena noticia. Emilio, cuéntanos.
Es correcto, Mario, pues bueno, comentarte que Guillermo del Toro, uno de los actores, digo, directores más queridos y respetados de México, sí, fue nominado a mejor director por su película Frankenstein.
¿Ya la viste tú?
Ya la vi, correcto.
¿Te gustó?
A mí sí me gustó. He escuchado críticas diferentes, pero para mí es merecido este reconocimiento.
Esta nominación, ¿eh? Vale, ¿tú ya la viste?
Sí, ya la vi, Mario, y a mí también me gustó muchísimo.
Ah, pues yo no la he visto, pero la quiero ver. Y además, nada más por ser Guillermo del Toro, que además, como bien dices, Emilio, no solamente es reconocido, sino yo diría que es de los personajes más queridos. Si yo creo que si hiciéramos una lista de mexicanos queridos, estaría, ¿no? Sin duda ahí.
Correcto.
En los primeros lugares de estos que no dividen, que creo que en general, más allá de simpatías o filias o fobias políticas, a todos nos parece que es un gran personaje que hace un trabajo enorme. Bueno, pues está increíble, nos dice Jimena Apizar también, a quien le mando muchos saludos. Y bueno, y vámonos ahora con la información económica con Emilio y con Vale en esta mañana.
El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, aclaró este domingo 7 de diciembre que no existe ningún plan para congelar cuentas bancarias de forma generalizada a lo largo del mes y que tampoco mantiene un calendario de visitas domiciliarias de carácter arbitrario. A través de un comunicado, el SAT desmintió versiones que atribuían a la dependencia supuestos operativos de gran escala contra los contribuyentes.
Como muestra del gran respaldo empresarial desde la entrada en vigor del T-MEC, más de 500 organizaciones empresariales, agrícolas e industriales de Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial, la USTR, para exigir que el acuerdo comercial se mantenga como eje de la competitividad regional. También demandaron que cualquier ajuste durante la revisión del 2026 se realice sin poner en riesgo la integración productiva con México y Canadá.
Por otro lado, el Banco de Pagos Internacionales afirmó que la subida simultánea de los precios del oro y de las acciones es un fenómeno que no se había visto en al menos medio siglo y plantea interrogantes sobre una posible burbuja en ambos. Mientras los mercados de renta variable siguen impulsados por las ganancias de la inteligencia artificial y la tecnología, la subida del 60% del oro este año será la mayor desde 1979, lo que aviva el debate sobre si ha cambiado su papel tradicional como activo de refugio.
Este lunes la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados arrancará con la discusión de la ley arancelaria derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y que plantea imponer aranceles a cerca de 1.463 productos. De acuerdo con el predictamen, con proyecto de decreto, se impondrán cuotas entre 7 y 50% a diferentes productos de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, entre otros, de países sin tratado de libre comercio con México.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron diversificar los lazos económicos mutuos en un momento en que Estados Unidos presiona a Nueva Delhi para que revise su asociación de décadas con Moscú. Rusia y la India están decididas a hacer todo lo necesario para que su asociación estratégica continúe desarrollándose en beneficio de ambos pueblos, declaró ayer el presidente ruso durante una recepción oficial en su honor en Nueva Delhi. Los dos líderes dijeron que sus vínculos son resistentes a la presión externa.
Esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $91,900, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 19 centavos.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con el rector de la Ibero Torreón, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. ¿Cómo estás, Juan Luis?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues sigue el tema calientito de lo que pasó con la ley de aguas, esto que ha provocado intensas movilizaciones del sector campesino, de productores, que ha llevado incluso al Congreso de Chihuahua, ese panista, a presentar un recurso porque dice se ha violentado la aprobación sin consultar a las comunidades indígenas. Hay una afectación, dicen, a los municipios para la gestión de este tema, y del lado del gobierno, por supuesto, el relato de que se restablece el control del Estado sobre el agua. Cuéntanos cómo has visto, cómo ves este tema.
Así es, Mario. Pues en este espacio contigo, en otros momentos, en otros años, también hemos ido abordando este tema, pues un tema me parece muy relevante y muy importante para el país y particularmente para los habitantes que de alguna u otra manera sufrimos ya la escasez del agua en nuestras casas. Me parece, Mario, que el primer enfoque tendría que ser necesariamente el tema de la gobernabilidad y la gobernanza del agua. Cada país en el mundo tiene problemas del agua, evidentemente unos más, otros menos, dependiendo también el Estado de Derecho que se encargue de aplicar el acceso al agua, y un acceso naturalmente no solo democrático, sino un acceso sano y de salud pública. En segundo lugar, México tiene mucho tiempo de ir cargando tres problemas muy serios que, en la medida en que los congresos federales fueron aventando el balón hacia adelante, pues evidentemente van creciendo. El primero de ellos, sin duda, la cada vez mayor crisis hídrica en el país, en buena medida también acelerada por los efectos del cambio climático, las sequías, y en buena medida pues eso ha permitido un conjunto de malestares sociales por todos lados, a nivel particularmente de entornos urbanos, semiurbanos, que me parece en Monterrey fue el epicentro de esa crisis hace algunos años, y que muestra cómo, en qué medida, como se dijo en su momento, el agua podría ser un problema social, un problema económico y, al final de cuentas, un gran problema político. Así que, digamos, en primer lugar, una crisis hídrica en el país que se fue mal gestionando, levantando de una u otra manera ciertas expectativas con diferentes propuestas de nueva ley, de nuevas leyes generales del agua en el Congreso, que nunca dieron a luz. En segundo lugar, muy claramente el problema de los acuifundios. Si en México los latifundios, la concentración de la tierra, dieron lugar a una revolución, me parece que también los acuifundios, es decir, la concentración del agua en pocas manos en muchas partes de México, también ya estaban provocando malestares diversos, un conjunto de diagnósticos muy claros en torno a dónde y quién tenía el agua. Y en ese sentido, me parece que el gobierno, por un lado, el gobierno de López Obrador, y en segundo lugar, el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo habían puesto muy claramente sobre la mesa. Hacía falta que el Estado mexicano recuperara la regulación de un bien que estaba siendo cada vez más concentrado en pocas manos y, obviamente, no necesariamente teniendo de bien público. Y en tercer lugar, lo que también hemos visto con el crimen organizado, es decir, lo que se conoce como el huachicoleo del agua, que más o menos lo que significa es también los cárteles pequeños y grandes le han entrado al negocio del agua, le han entrado también a la distribución del agua de manera ilegal. Y evidentemente, pues eso hoy es un problema muy serio también en muchas partes de México. Creo, Mario, que estos tres elementos, estos tres aspectos, obligaron en buena medida a Claudia Sheinbaum a ponerle ya un punto final a este conjunto de problemáticas, mismas que en su momento López Obrador quiso, pero no pudo, o no puso, o no pudo y no quiso. ¿Por qué? Porque lo vemos evidentemente ahora con esas respuestas. Hay muchos intereses entreverados, intereses incluso dentro de Morena, muy claros y muy precisos, y al mismo tiempo también son temas electorales, son temas políticos, porque muchos de estos temas tienen que ver con el control del agua a nivel subnacional, a nivel municipal, y muchos de estos espacios van a tener elecciones en 2027, y a Morena también le importaría conservar, por ejemplo, pues la alianza que tiene con los agroindustriales en Sinaloa o en Sonora. Así que, digamos, me parece en ese sentido, Mario, una apuesta política interesante, una apuesta en donde se derrocha capital político por parte de la presidenta la semana pasada, con todos los contextos que ya vimos de presión de muchos lados que aparentemente se sienten claramente excluidos, dañados, afectados, en lo que naturalmente ha ocurrido en las últimas 3-4 décadas, muchos intereses creados para bien o para mal. Me parece, Mario, que en ese sentido hay, a mi juicio, un paso adelante importante. Se tenía que hacer, se tenía que dar una primera, construcción legislativa de política pública, se hizo. Me parece, Mario, que las presiones también de Estados Unidos para que México le regrese la deuda del agua que tiene también forma parte de este proceso que obliga a Claudia Sheinbaum a tener una propuesta en este sentido. Y creo, Mario, que son tres los aspectos novedosos que vemos de esta nueva ley que no tenía la anterior y que de alguna manera también recogen a este tipo de molestias. Primero, un catálogo de delitos hídricos, en los cuales algunos de ellos podrían ser sujeción de cárcel hasta de 8 años. Me parece muy interesante porque esto no estaba del todo claro en las leyes anteriores. En segundo lugar, una revisión muy clara, muy puntual, un director de concesiones. En México hay un, vamos a decirlo así, un caos, una anarquía de concesiones. Quienes las tuvieron, muchas no las usaron, y quienes las tuvieron se agregaron otras de manera ilegal. Así que me parece que de una u otra manera parece que por fin tendríamos, si es que se hace y se implementa esa política, tener un director de concesiones para recoger aquellas que no se usan y sobre todo para tener el control del agua. Insisto, por gobernanza es necesario y fundamental que la tenga el gobierno. Y en tercer lugar, un aspecto que me parece muy importante, justo la posibilidad de que hoy el espíritu de esta ley está concentrada en el derecho humano, es decir, en los entornos urbanos que no tienen, digamos, producción y que de una u otra manera son básicamente los que tenían el beneficio del control del agua. Así que me parece, Mario, que se ha dado un paso, a mi juicio, no creo exagerar, histórico, porque es algo que se estuvo pateando hacia adelante durante décadas y que al mismo tiempo sabíamos podría representar un problema político, pero me parece muy interesante que la presidenta haya decidido echar mano de su capital político y enfrentar los diversos intereses que hay en torno a este vital líquido que, como sabemos, tiene una perspectiva política de alto alcance.
Pues ahí está tu análisis, Juan Luis. Gracias por compartirlo con nosotros.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Buenos días, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Y ahora, Vale, nos vamos con algo de música.
Eso que escuchamos fue Departamento de Banda Los Chinos en colaboración con Adanowski, y ya nos están llegando sus mensajes que siempre nos da tanto gusto leer. Tenemos este mensaje de Yuli Soto que dice: buenos días, del Mundial de Fútbol, no puedo creer que le hayan otorgado una Copa FIFA y una medalla de la paz a Donald Trump. La señora presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo no sabe fútbol, no me gustó su mensaje, tiene que asistir al primer partido aunque se lleve una rechifla sonora y larga. Gracias por informar, saludos cordiales. Gracias a ti, Yuli, por tu mensaje. Pues sí, habrá que ver cómo procede el primer partido. Y también tenemos otro mensaje de José Luis Vázquez Martínez que dice: muy buen comienzo de la semana, gracias por la información que nos presenta el radar, ojalá que le vaya muy bien a Diego Luna con el premio al que lo nominaron. Saludos y también mucha suerte para Guillermo del Toro. Ojalá que Mario vea pronto la película. Estoy de acuerdo, José Luis, creo que Mario tiene que ver la película, está muy buena. Y pues ahora vamos a un corte.
Entonces nos vamos a un pequeño corte. No olviden que nos pueden mandar mensaje al 55 529 2599, y no se despeguen porque vamos a estar hablando más adelante sobre el coche bomba en Michoacán, sobre narrativas del mundial, y iremos también con Emilio Flores de Newsweek.
Radar 90.9.